que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Nuestro saludo, agradecidas por tener tu compañía. En este programa nos sentimos de verdad con esa alegría de la mirada, comentarios y aprobación de las cosas que vamos haciendo. Quiero entrar a compartir que en la realización del primer ciclo de conversatorios Explorando en las Artes, encaramos tres temas que han surgido de nuestros encuentros y nuestra mirada. Esa mirada basada en las inquietudes del medio, de las personas y de quienes hacen arte especialmente. Para que ustedes vayan sintiendo lo que se dio en estos encuentros, hoy quiero compartir la voz de Óscar García, que realizó la moderación del primer conversatorio, que hacía el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo aporta la tecnología a las propuestas artísticas? Como nos compartieron quienes asistieron, ese público inquieto y curioso, ahí estuvieron en el Centro Cultural de España. Este fue un tema que ha sorprendido a muchos con aspectos que se recibió de quienes expusieron. Les compartiremos luego esta participación que Dragadanza agradece por el reto que recibieron las y los 9 participantes, que nos dejaron información valiosa y sobre todo nos llevaron a su mundo de encuentros en la exploración en las artes. Como les anuncié, hoy un pequeño acercamiento a esa mirada que analiza la relación del arte y la tecnología. Escuchemos a Óscar García cuando extractaba aspectos de las tres participaciones. Primer conversatorio y muy valiosa la presencia de Óscar.
Voy a intentar ordenar un poco e intentar tener una dirección que permita que de las tres exposiciones podamos lograr algo más importante de lo que cada una de ellas nos ha dado ahorita. Primero, creo que entre las dos primeras exposiciones, la de Gianni y la de Pablo, hemos tenido una exposición, por un lado, conceptual. Gianni nos decía qué es el arte, nos daba un concepto, una definición de arte. Luego, qué podría hacer la tecnología. No hemos escuchado una definición de tecnología, sino nos decía la tecnología es una capacidad transformativa. Y luego hemos escuchado bastante de una descripción histórica de cómo la tecnología, por ejemplo, en el audiovisual, ha ido modificando, no lo dijo, pero yo estoy seguro que es lo que ha sido parte de su exposición. La tecnología no solamente ha ido modificando las maneras de hacer, sino las estéticas en el audiovisual. Y yo doy una materia que se llama diseño de sonido en cine. Y por supuesto, no comprender y no saber cómo la tecnología ha ido modificando la estética en el audiovisual no nos permite comprender un poco de cómo la humanidad ha ido transformándose también alrededor de la tecnología y haciendo que eso sea una transformación estética. Por ejemplo, una cosa muy simple, cuando se incorporó el sonoro en el cine, el registro del sonido, porque el sonido en el cine es una suerte de imitación. El micrófono imita al oído, y la reproducción en parlantes imita cómo quisiéramos escuchar. estamos desde el comienzo de lo mono a oral, pasando por el estéreo, por el 5.1, por el surround, etcétera, etcétera, seguimos intentando emular al cómo escucha el ser humano, como si estuviéramos dentro de una esfera. A eso le llamamos ahora sonido átmo. Y no es posible una reproducción todavía del sonido átmo que no sea con auriculares. Es decir, yo calculo que para lograr ello vamos a tener que tener en un futuro, no sé si inmediato o mediato, salas que sean básicamente una esfera llena de autoparlantes. Porque de otra forma no es posible. La posibilidad hoy es el auricular. Y lo mismo vamos a tener en un montón de otras áreas de las expresiones del arte y su relación con la tecnología. Pablo también nos ha hablado un poco de historia. Nos ha dicho, por ejemplo, ¿cómo es posible que la inteligencia artificial hoy tome la voz de un cantante, en este caso Michael Jackson, por ejemplo, que podría ser cualquier otro, y tengamos una reproducción de una otra pieza que jamás la cantó y la escuchamos con su voz? Es decir, esto se está haciendo ya muchísimo. Si tienen un poco de curiosidad, fíjense cuál es una de las demandas de la huelga de actores y actrices en Hollywood, y una de ellas es justamente: no vamos a permitir que nos hagan un sampleo, es decir, nos están haciendo un clon de la voz y también de la imagen, también de la corporalidad, no solamente de la voz. Hay ya, ahorita, en este momento, empresas que están ofertando y bajando el precio impresionantemente a un producto que se llama audiolibro, con voces que son clonadas a las que no se les paga un centavo. Pero lo hago un negocio, ¿se dan cuenta? Sí, una de las alternativas es, por ejemplo, pagar regalías. Te pago por una sola vez la clonación de tu voz y puedo pagarte regalías como lo hace Spotify por cada vez que se reproduzca ese audiolibro completo. Porque el chiste de Spotify es pago si escuchas la pieza completa. Y por ejemplo, en nuestro medio, para tener $0.001, tienes que tener 1,000 escuchas completas de una pieza musical. O sea que si pensamos que es una buena opción tener nuestra obra en Spotify y nos va a llegar algún rato un cheque de $100, tendríamos que tener por lo menos 1,000,000 de escuchas completas de una sola pieza musical. En relación a la literatura, hay personas que están viviendo de vender narraciones cortas, cuento, novelas, en Amazon, por ejemplo, con obras escritas por ChatGPT, completamente. Es decir, con un prompt que le permite a ChatGPT escribir una novela con instrucciones que tienen que ver con contenido, con cuántos capítulos quiero, cómo quiero que empiece el capítulo, etcétera, etcétera. Hay personas que han ganado concursos de pintura con una obra generada por inteligencia artificial. Y fue un escándalo, porque una obra en Europa ganó con una obra generada por inteligencia artificial. Y cuando lo dijo, se armó un despelote bastante mayúsculo, porque era un gran premio, no era un premio de una provincia en Alicante, era un premio grande de artes plásticas, y se genera un problema ético, ¿no? Es decir, en las tres intervenciones hemos tenido, por ejemplo, la pregunta que nos hacía Jane era: ¿hay un patrón que permita al público acceder a cine o teatro Me imagino que por la corriente general, que es el streaming, o si puedo acceder al teatro, que aquí hay una cosa bien especial, porque el teatro es efímero, el teatro es presencial. Si de algo recontraputean en el teatro, es cuando se pone teatro en las redes, en Facebook, etcétera, porque dicen, oye, eso es teatro filmado, eso no es teatro. El teatro es presencia, el teatro es escena, el teatro tiene la sonoridad presencial, la visión presencial, es decir, es cuerpo, es efímero, no se repite dos veces igual. Por lo que es muy probable que los agoreros de un poco antes de la pandemia, que decían que lo primero que va a desaparecer en el planeta es el teatro, de pronto tengan que pensar exactamente al revés. A lo mejor son las únicas artes vivas, escénicas, que pervivan, y el resto termine comido por inteligencia artificial, por ejemplo. ¿No? Es decir, si se ponen a pensar, hemos atendido en las exposiciones a, por ejemplo, una inteligencia que genera texto y que escribe un poema al modo de. Cuando apareció el chat GPT, en las redes se llenaron de poemas y canciones como John Lennon, como Violeta Parra, como Joe Cocker, etcétera, etcétera, cientos de gente jugando a escribir poesía, cientos de gentes jugando a escribir novela. Es decir, y a partir de aquí viene la pregunta, una que decía Jan, ¿hay un patrón para acceder a las artes? Otra que la decía Pablo, que decía, ¿en qué queda la creatividad? Que de eso voy a hablar ahorita. Y por último, las varias preguntas que decía, que ponía ella por escrito y hablando. Una de ellas tiene que ver con, creo que una de las más importantes que tenemos que hacernos, que tiene que ver con la ética. Es decir, si genero determinado producto con inteligencia artificial, ¿es ético ponerle mi firma? Sí, me pregunto eso porque he visto un montón de gente aquí, en nuestro medio, aquí, ni siquiera en Bolivia en general, aquí en La Paz, que empezaban a subir imágenes hechas por Midjourney, por Stable Diffusion, y le ponían la firma. Es decir, la imagen, que se dio una llamita con lentes, digamos, no sé, cualquier cosa, con la firma, ¿no? Una montaña con un marciano con yuchmo, firma. Es decir, ¿es un prompt una obra de arte? ¿Es ético ponerle la firma a algo que está generado por una inteligencia artificial que encima, pónganse a pensar, aprende de lo humano? Y ahí viene el comentario a lo que planteaba Pablo, cuando decía que Beethoven, que por si acaso es del 1800, que es el paso entre lo clásico y lo romántico, es decir, lo que decía, que según un ingeniero aprendían algoritmos. Lo que en realidad pasa es que deberíamos tener clarísimo el concepto de estilo. El concepto de estilo es, el estilo es el resultado de la reproducción de modelos dentro de determinadas constricciones que tiene el ser humano en un determinado momento de la historia. Quiere decir que yo aprendo a repetir cosas. Eso es un modelo. Yo aprendo a repetir cosas, aprendo a hacer una sonata clásica. Aprendo a repetir cosas, aprendo a hacer una fuga en contrapunto a cuatro voces. Aprendo la manera de usar el color de Caravaggio y aprendo a pintar y a iluminar como Caravaggio en el cine. ¿no? Porque eso se estudia. Es decir, quiero iluminación Caravaggio en esta puesta para la escena número 32. Entonces te jodiste, tienes que aprender a Caravaggio, tienes que estudiarlo, ¿no? Todo eso lo aprende la inteligencia artificial. Es decir, es tecnología. Y nos la devuelve como diciéndonos, mira, yo he aprendido en 5 segundos lo que a ti te va a costar 5 años. Con suerte. ¿Se encuentra? Entonces la pregunta es ética. ¿Se encuentra? Y creo que una de las cosas importantísimas de este conversatorio termina siendo la última pregunta que has hecho. Es decir, la tecnología, sea cual fuere, sea inteligencia artificial o sea anterior, tecnología es una tostadora, ¿se ubican? Sí, cualquier tecnología. La pregunta es, ¿o la usamos para repetir cosas un poco mejor que los humanos ya hacen? ¿O la voy a pensar para hacer cosas que los humanos no pueden hacer? Por ejemplo, si yo uso el MIDI y digo, voy a reemplazar con el MIDI a un pianista, porque tengo un piano Bösendorfer que suena lindísimo, que es un VST, pero voy a intentar hacer una pieza musical que suene como si lo haría un pianista. Entonces, en ese caso, lo que estoy haciendo es simplemente reemplazar a la máquina por lo que hubiera sido un humano, ¿no? Pero ¿qué tal si le digo, si me digo a mí mismo, a ver, y si hago que este bicho toque un acorde de 17 notas, ¿dónde voy a conseguir un pianista que tenga 17 dedos? No hay. Por lo tanto, estoy aprovechando la tecnología de otra forma. No estoy intentando hacer cosas de humanos con máquinas. ¿Se dan cuenta? Así que creo que hay un montón de cosas que han quedado interesantísimas y que a lo mejor nos permitan hoy, más tarde, o soñar o tener pesadillas, ¿no? O mirarnos al espejo y decir, a ver, un ratito, aquí hay un enorme acto reflexivo. Sí, ¿cómo enfrento a todo esto? Lo que no es posible es lo que pretendieron un montón de ricachones escribiendo una carta para que la inteligencia artificial pare. Eso no es posible. Eso ya no es posible. Ha venido a quedarse y a seguir exponencialmente. Si les interesara saber qué piensan personas como uno de los más lúcidos filósofos en este momento, que se llama Byung-Chul Han, sobre inteligencia artificial, hay un libro que se llama No Cosas, que es lindísimo. ¿Qué piensa Harari Noah? Está en su último libro, que se llama De animales a dioses. Y 21 lecciones para el siglo XXI, por ejemplo. Y habla muchísimo de la inteligencia artificial. Y mucho antes de que aparezca, cuando tú preguntabas qué se hace en música, ahorita con un prompt hay inteligencia artificial en música que le dices, quiero una pieza como de John Williams, además para cine, ni siquiera una canción, ¿no? Y quiero que la armes, que dure 40 minutos, en el minuto 32, tiene que cambiar de estilo, en el minuto 32, frame 25, tiene que tener sincronía con un disparo, generar. Y compuso música para una película. O sea, yo digo, chuta, voy a tener que colgar mis cachos, ¿no? Pero no, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a terminar trabajando juntos? Porque ya no es posible pretender que no está aquí. Está aquí y se va a quedar para siempre.
Verdaderamente importante escuchar a quienes saben. Les traeremos los 3 conversatorios en un análisis necesario.
voces que danzan, que danzan.
Ustedes ya escucharon algunas voces de Cochabamba, música y danza en este primer encuentro con la Llajta. Hoy queremos compartir nuestra conversación con Edson Ontiveros. Muy simpático, buscar un espacio que nos permitiera conversar escapando de los ruidos del teatro. Encontramos otros que dieron marco a nuestra charla. Aquí la tiene. Para nosotros es bien importante compartir con él en el programa Voces que Danzan, porque tenemos que acercarnos, tenemos que reconocernos y poder compartir con ustedes es bien grato. Edson Ontiveros, una tarea bien importante, ya ustedes van a escuchar de la propia voz de Edson. Bienvenido al programa, Edson.
Bueno, gracias a ustedes por este espacio que nos dan y poder conversar, poder intercambiar mucha información, que es importante, y ante todo tener el honor de estar en su programa. Gracias.
Gracias a ti por encontrarnos. Es bien grato poder contarle a la gente, porque ese es nuestro ejercicio, te cuento, de poder reconocer a quienes están trabajando y en qué están trabajando. Tu historia, por supuesto, no empieza hoy. Le daremos un pequeño panorama de cómo llegas a la danza, Edson, por favor.
Bueno, creo que en la vida uno no termina de aprender todo lo que es la vida. Yo no era muy afín a la danza, era una persona que se dedicaba bastante al deporte, y en 1988 un amigo que tenía su hermana que hacía ballet clásico, que era mi compañero de equipo de básquet, yo jugaba básquet, me dice: mi hermana me ha hecho una apuesta que yo aguanto un mes en su academia de ballet, pero yo no voy a ir solo, me dice, quiero que me acompañes.
Reto compartido.
Y bueno, yo acepté, porque bueno, era muy dedicado al deporte, pero acepté porque bueno, ya tenía, sentía curiosidad, ¿no? Nunca había tenido acercamiento a la danza. Y mi primera clase fue muy raro, la verdad, pero terminamos el mes con este amigo, ganamos la apuesta. Y yo me quedé. Sí, y él dejó.
Ya se fue. ¿Con quiénes pasaron clases ese momento?
Yo comencé justamente con Walter Albarracín. Haciendo técnica clásica, que nos daba la técnica clásica, y también jazz. En su academia, en su primera academia, que él comenzó acá en la Natanael Aguirre Jordán.
Qué lindo inicio, Edson. Pero después hubo un recorrido.
Sí.
¿Cómo fue ese recorrido tuyo?
Ya en 1990, casualmente, mira, yo estaba pasando clases todavía con Walter, y en 1990-91, una amiga que era alumna de Don Mario Reyes, pero que se cambió de ballet al ballet municipal de Cochabamba, me dice: sé que tú bailas. Y entonces digo: sí. Y acepté ir al ballet municipal de Cochabamba. Y después me di cuenta que ahí mismo funcionaba, por ejemplo, la Academia de la Danza, dirigida por Mario Leyes, y también la del municipal. Pero bueno, yo fui al del municipal, ¿no? Entonces comencé ahí con la maestra Volga Urquieta, y después vino María Esther Maldonado, ¿no? Pero primero comencé con Volga Urquieta. Y de ahí, bueno, decidí quedarme con el folclore, porque si bien ya había hecho algo la técnica clásica y también el jazz, decidí quedarme con el folclore porque sentí este trabajo de colectivo, de hacer un trabajo mucho más recíproco entre los integrantes y el trabajo este. Entonces así comencé, mira. Como es, yo antes era bien rockero y aparecí luego así, ¿no?
Por culpa del compañero deportista.
Eso, por este mi amigo que que ganamos una apuesta, pero bueno, valió la pena y bueno, me cambió la vida, ¿no?
Los caminos se dan de manera sí. tan diferente, sorprendente, pero es lindo. Mira, ¿cuántos años ya estás en la danza?
Sí, bastante. Y en 1993 me invitan a dirigir un taller. Yo no me sentía todavía preparado para dirigir un taller en la alcaldía. Y bueno, tomé la oportunidad, dirigí un taller, comencé con dos niños, terminé casi con 150, fue todo un éxito. Y el 1994, lanzan una convocatoria de examen, donde me presento para tomar el examen para dirigir el ballet municipal de Cochabamba. Se presentaron varios. En ese tiempo nos tomaron un examen acá en el Teatro Adela Zamudio, y los de los que estaban ahí de jurados estaba la maestra Lilar Sabe, el maestro Mario Leyes, y tengo entendido que otros más, y aprobé y gané, digamos, por mérito propio ese puesto. Por eso es que en algún momento cuando alguien me mira, oh, yo ahí estoy, porque no me gané por dedo ni nada.
¿Y hoy continúas con esa dirección?
Sigo dirigiendo el Ballet Municipal de Cochabamba, Ballet Folclórico Municipal de Cochabamba, pero lamentablemente, por ejemplo, ahorita sigo trabajando ad honorem en mucho tiempo. Algunos años he trabajado ad honorem. Lo he hecho porque sé que este tipo de proyectos tienen que continuar y no debe parar. Tú sabes muy bien que un bailarín, si para una semana, es como si no hubiera hecho clase dos meses, tres meses, no podemos parar. Entonces decidí continuar, y el año 2006, junto a mi esposa Patricia Peralta, abrimos nuestro estudio, el Estudio de Danza y Arte Boliviano, el cual también continuamos trabajando. Y bueno, hemos estado en festivales nacionales, internacionales, pero más que todo conociendo a seres humanos.
Qué lindo, y gracias por mencionarlo. Sabemos, Edson, y por lo que veníamos hablando, que tú has sido muy observador de las cosas que se han ido dando en la danza en Cochabamba, en Bolivia también. Pero quisiera que pronto nos puedas comentar cómo nace la danza folclórica en Cochabamba, quiénes han sido pioneros.
Bien, la primera maestra que trabaja aquí y lleva escena es la maestra Lilar Sabe. Ella dirigió y creó un 18 de febrero de 1954 el ballet municipal. Y al principio, obviamente, ella era primera bailarina de técnica clásica, fue también maestra de don Mario Leyes.
Y de Marta Torrico.
Correcto. Exactamente. Entonces, doña Lilita, ella luego crea el ballet folclórico del Instituto Laredo. Ella es la principal responsable, se podría decir, de llevar a escena la danza folclórica en Cochabamba, ¿no? Entonces, ya después nacen otros proyectos, otras instituciones, ¿no? Pero ella es la primera.
Y sabemos que Lilar Sabe continúa, no sé si dando clases, pero continúa ahí presente, ¿no es cierto?, en la historia de Cochabamba.
Doña Lilita aún continúa, está viva, gracias a Dios. Yo siempre estoy en contacto con ella, siempre conversando, recibiendo siempre sus consejos, como siempre. Ella, cuando colgó, como dijo ella, sus zapatillas del Instituto Laredo, yo le dije, no lo haga, porque la verdad es que ella ha marcado época, y también ella ha marcado muchísimas cosas acá en Cochabamba. Entonces, lamentablemente, ella ahora no está ejerciendo, pero bueno, yo estoy ahorita con una meta de querer sacarla para que nuevamente haga algo, porque es que ella también es muy inquieta, ¿no? Pero a veces la edad también, pero tú sabes que puede, posiblemente la gente que se dedica al arte, el cuerpo a veces no da, pero el espíritu está ahí.
Y además la sabiduría, la experiencia, y eso es tan valioso. Qué lindo.
Mira, perdón, yo no fui alumno directo de doña Lila Arzabe, de la maestra Lila, tampoco de don Mario Leyes, pero con ellos, a medida que fue pasando el tiempo, me hice amigos. O sea, por eso con doña Lilita me he hecho tan amigo que sigo hablando, conversando. Con un maestro Mario Leyes, antes de su fallecimiento, también tuve la oportunidad de conversar con él muchas veces en su casa, charlar de muchas cosas, reflexionar ante todo de lo que hacemos, ¿no? Entonces, esos son los premios que uno tiene en la vida, de encontrar este tipo de personas o gente mágica que te lleva a otro tipo de pensamiento, a otro tipo de... que no simplemente sea el logro tangible, sino también el otro, que es el intangible, ¿no? Entonces, particularmente yo les debo mucho, y se los dije en vida, y se lo dije a don Mario, y también se lo sigo diciendo a doña Lilita, aunque no hayan sido mis... porque yo era fanático de ir al teatro, claro, y veía todas las funciones de todos los artistas cuando estaba en formación, cuando estaba de alumno. Entonces, no me perdía un solo concierto o muestras de danza, de teatro. Antes el Centro Simón y Patiño tenía un programa que cada viernes se mostraba ahí funciones en el Centro Simón y Patiño, y había danza, había música, de todo, y era bien chistoso, ¿no? Porque cada viernes, y éramos los mismos espectadores, nos mirábamos y ya nos conocíamos, ¿no?
Nos toca el siguiente viernes.
Sí.
Lo que tú estás mencionando, yo creo que es un ejercicio inteligente, porque quien quiere crecer no puede crecer solamente con la idea de hacer danza y, no sé, o música de manera técnica. Más bien es importante mirar lo que tú dices, que es un ejercicio que poco practicamos en todos los lugares de nuestro país. ¿Qué hace el otro? También puedo aprender, puedo apreciar, puedo valorar, puedo impulsar y qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Bueno, no sé qué fue primero, pero me estabas hablando de un reconocimiento. Hablaremos de eso, a maestros importantes de Cochabamba y de la danza. Nómbranos un poco a estos maestros de diferentes géneros, por supuesto, pero importantes para lo que hoy día estamos viviendo.
Bueno, en este momento no recuerdo el año, pero cuando estuve de presidente de la Asociación Cochabamba y de la Danza, hicimos un reconocimiento al maestro Mario Leyes Méndez en el área de folclore. Le hicimos un reconocimiento a la maestra Melo Tomsic, a la Melito, danza contemporánea. Le hicimos un reconocimiento a la maestra Marta Torrico, danza clásica. Y le hicimos un reconocimiento a la maestra de maestras, Lila Arzabe. A todos ellos en vida, en un acto que realizamos en el Teatro Achá, donde les hicimos un pequeño documental en video y mostrando parte de su trayectoria, una pequeña parte de su vida. Y creo que es bien importante manejar el tiempo línea. Por ejemplo, en La Paz lo tienen a don Manuel Acosta, que en algún momento también hemos conversado, he hablado mucho con él, él ha visto mi trabajo, me ha hablado muchas cosas de mi trabajo, de lo que hago coreográficamente, las puestas en las que realizo. Y siempre, como digo, se aprende, y creo que nadie nació sabiendo todo, pero lo peor que sí es el plagio, ¿no? Por ejemplo, antes te digo, yo iba, por eso te decía, observo mucho. Cuando yo veo a alguien no necesariamente con un vestuario o en un lugar X sea bailando, me daba cuenta exactamente de qué escuela era. ¿Qué escuela? La escuela de Lila Arzabe, la escuela de Mario Leyes, la escuela.
Características,
ya, ¿no? Ya tenían, sí, rasgos, características específicas, donde tú ya te dabas cuenta de dónde venía este bailarín o con quién había pasado. Y actualmente no se ve eso, ¿no? Porque más parece un collage de mezcla de técnicas, y, bueno, no sé. Y creo que nos falta identidad en ese sentido.
Hay muchos grupos de danza folclóricas en este caso, o bueno, si quieres ayudarnos a mirar el panorama de la danza en Cochabamba, ¿cómo está?
¿Qué es? Estamos en este momento en un boom, se podría decir. Acá No nos olvidemos que prácticamente también es el boom del jazz acá en Cochabamba, más que otros departamentos. Acá hay bastantes academias, y academias, escuelas, grupos, agrupaciones de jazz, hay bastantes. Que el problema también está que no tienen una formación real y seria de los instructores, los que están ahí a la cabeza. En técnica clásica tenemos, por ejemplo, a Mónica Barrenechea, tenemos a Marta Levy, que trabaja, está también trabajando con ballet clásico Juan Carlos Ferrufino. También está la Carla Rocha, la Susana, que trabajan con encuentros, que también manejan técnica clásica bastante, hacen un trabajo bastante pulcro. Y no quisiera olvidarme, pues si me olvido, por favor, que me disculpe. En danza contemporánea tenemos, por ejemplo, a la Melito, que sigue, pero está la Lili, está a cargo ahora.
¿Liliana de la Quintana?
Navarro.
No, Liliana Navarro.
La Lili Navarro está a cargo.
Alumna suya.
Danza contemporánea. Después también hay la Tempo. Después de la Pachi también hace danza contemporánea.
La Nancy,
correcto. La Carmen Collazos, ¿no? Entonces, digamos que los nombres más conocidos, pero también hay otros, ¿no? Que están surgiendo.
De Laredo especialmente.
Sí,
¿no?
De Laredo el tema contemporáneo, ¿no? Para ahora. Ahora, en cuanto a folclore, bueno, hay bastantes, hay de todo, pero estamos creciendo demográficamente, se podría decir, muy desordenado. No hay un ente, que en este caso pienso que debe ser ya sea el Ministerio de Educación o el de Culturas, que pueda dar pues el aval real de que una institución o una organización funcione.
Sea formativa con lo que corresponde.
Sí,
¿no?
Aunque bueno, el Ministerio de Educación sacó una, no sé si tienes conocimiento de esto, pero sacó los que son los SECAS, los IFAS. Y si tú analizas bien, para un independiente es muy difícil. Muy
difícil. Son requisitos, ¿no?
Sí, correcto.
Que te obligan, entiendo, a un poco empaquetarte ciertas cosas que no son factibles.
Está hecho más, yo pienso, para instituciones del Estado, que sí tienen el soporte económico.
Ahí está.
O instituciones privadas que deseen apostar al arte. Pero que de eso no hay muchos, la verdad, pero sí tienen el poder económico. O sea, lamentablemente, para mí, ¿no? Tal vez esté equivocado, pero para mí, el análisis, claro que cada uno analiza desde su punto de vista, pero esta es lo seca, si faz, es más para que tiene un poder económico.
Y sin embargo, ya que has mencionado esto, yo escuchaba a Verónica Armaza,
correcto,
que pedía que las escuelas, que son tantas, tú dices, de muchos niveles, además, lo mismo en Santa Cruz, lo mismo en La Paz, que es un poco el eje, ¿no? Podemos hablar también de Tarija, Sucre, Potosí, etcétera, etcétera. Hay muchas escuelas que se forman de gente que de pronto ha recibido clases y no tiene toda la formación, pero bueno, ya, se organiza. Y me decía Verónica, entiendo que ellos están esperando, el Ministerio de Educación, esperando que las organizaciones, escuelas, qué sé yo, centros, se inscriban. Y bueno, ahora con lo que tú vas mencionando, que ya lo había escuchado de la gente de Santa Cruz, estos requisitos, creo que es importante contarles a la gente que nos está siguiendo que estamos en un café de Cochabamba para reunirnos. Ahora han escuchado voces de una guagua linda y bueno, de la gente que trabaja acá. Eso para que puedan también entender cómo nos acompañan los ruidos de Cochabamba, sí, de nuestro entorno. Seguimos, Edson. Y te mencionaba que hay requisitos, por un lado, que de pronto son complejos y hacen inalcanzable el formar parte de este sistema, ciertamente un sistema de formación, pero por el otro lado el ministerio espera que las escuelas, centros se inscriban, tengan entre comillas el respaldo, ¿no?, para ser entes formativos.
Es complejo, no sé, ¿quieres decir algo respecto a esto?
Sí, sí, claro. Primero que bueno, si bien está hecho esta rejilla de, porque son requisitos ante todo de infraestructura y personal. Sí. Entonces, en mi caso, yo tengo mi estudio de danza, yo doy clases personales, yo, mi esposa y tenemos una secretaria. No nos da para tener alguien más ahí. Porque económicamente no nos da. Pagamos alquileres, tenemos que pagar un montón de cosas, ¿no? Servicios y otros.
Y tener además el espacio y los...
Correcto. Hay que invertir. Materiales. Igual tenemos que invertir en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, hay una exigencia. Y está porque está el con nombre y apellido, se podría decir, secretaria, luego profesor 1, profesor 2, ¿no?
Que
se exige, ¿no?
Es absurdo.
Entonces, pareciera que está bien para un mundo de las maravillas, para mi punto de vista. Pero no es un análisis real. Pero lo que yo no veo ahí, mira, es como lo que ha pasado el año pasado, no, antes de la pandemia. Yo organizo acá un festival infantil que ya vamos este año al número 19. Es el más antiguo de Latinoamérica. Y resulta que quería entrar un grupo de danza de acá de Cochabamba. Y pregunto, entonces me entrevisto con la directora, que era una chica de unos 20 años. La edad no tiene nada que ver, pero sabes que le pregunto, ¿y cómo has formado tu elenco? Ah, es que mi papá tiene plata y me lo ha hecho todo.
Saloncito,
se clases. Lo ha hecho todo. Entonces, esto que manejan pareciera que fuera para el que tiene plata y no para el que tiene el conocimiento, la preparación y la posibilidad de poder realmente didáctica y pedagógicamente dar una clase. O sea, está hecho para el que tiene plata. O sea, el que tiene plata entra al SECA, entra a la, para mí, o sea, posiblemente me esté equivocando, pero para mí yo lo veo así. Por eso quería comentar.
No, está bien que lo menciones, porque todos tienen el derecho de hacer danza, de hacer arte, artes en general, pero también, ya que estamos en este medio, creo que hay una exigencia, y es el respeto y sobre todo la responsabilidad. Y es ahí el tema de la investigación, lo que tú mencionabas en esta conversación antes de tomar el aparato este, la reportera, mencionabas que no saben la historia, no saben los precursores y tampoco saben llevar la danza. Entonces, obviamente, recibo tus palabras como una exigencia, y creo que es importante que se puedan, no sé, quizá abrir la cabecita de que hacer las cosas en serio es realmente informarse, estudiar, investigar, y lo que tú dices, qué lindo que haya condiciones económicas para ciertas personas para tener un espacio, cosa que los artistas muchas veces no lo tienen, ¿no? Pero fantástico que se aperturen lugares. El tema es que asuman la responsabilidad que tiene el arte, y es muy serio, profundamente serio.
Sí, porque mira, por ejemplo, anatómicamente, fisiológicamente, las articulaciones de un niño o niña terminan de desarrollarse, terminar de articularse a los 7 años. Y yo veo muy asombrado baby ballet, 5 años.
Forzando,
3 años.
De pronto forzando y lastimando a los...
Es que la herramienta es el cuerpo humano, o sea, pero no sé. Después el tema de la psicomotricidad. Si tú, por ejemplo, a los 3 años recibes a un niño, o 4 años, no ha desarrollado aún, ¿no?, su psicomotora, o sea, se desarrolla hasta los 5 años, 4 años y medio,
hay
si es que lo estimulas.
Para eso.
Sí, porque el tema de la lateralidad, a un zurdo lo puedes volver izquierdo. Yo le doy un pañuelo a un niño, le doy y le forzo a manejar mano derecha, y ya le estoy estimulando derecha. ¿Y qué pasó con su izquierda? No terminó de desarrollar todo su psicomotor y estoy influyendo ahí. Entonces son cosas que, ay, no sé, no es para todos, no es todo el dinero.
Así es. Sabemos que tú estás a la cabeza de una organización importante. Por favor, coméntanos, ¿y qué es lo que está desarrollando en el trabajo de la danza y articulación, me imagino?
Sí, bueno, desde el año pasado, es un año que fui elegido como presidente de CIOF, sección Bolivia. CIOF es una organización de festivales a nivel del mundo, principalmente la difusión de costumbres, tradiciones de los diferentes países y culturas que tenemos en el mundo. En este momento somos 13 asociados en Bolivia, tenemos organizaciones e instituciones de La Paz, Tarija, Cochabamba y Sucre. Y queremos obviamente expandirnos a los otros departamentos, y el objetivo principal es justamente de también desarrollar una crítica, se podría decir, y reflexión de lo que es las culturas tradicionales y de lo que es en realidad nuestra cultura y el valor que tiene como tal hacia el mundo.
Fantástico. Entiendo que en esa tarea o en ese rol estaba Roberto Sardón, ¿puede ser?
Sí, Roberto estuvo el tiempo que dura una gestión, correcto. Y en realidad te voy a comentar algo, ¿no? CIOF, quien fue el primer presidente de CIOF fue el maestro Mario Leyes Méndez.
Mira.
Maestro Mario Leyes Méndez fue el primer presidente de CIOF en Bolivia. Pero el tiempo hace que vaya dejando, y Roberto es el que recupera nuevamente la membresía de CIOF Bolivia hace 5 años aproximadamente, si no estoy mal en este momento. Y hace un año se hizo una votación interna, y bueno, ahí estoy yo ahora como presidente. Vicepresidente está Javier Michel de Tarija. Luego tenemos Violeta, es nuestra secretaria general, Violeta Costas. Carla Rocha es nuestra de Hacienda. Rodrigo Quiroz es de festivales, encargado de festivales. Rodrigo Callalo de imagen. Y de jurídica está Miguel Mérida, que lo debes conocer, a Miguel.
La Paz.
De
La
Paz.
Sí, claro que sí, compañero. Uh-huh. Y muy concreto, en la tarea para poder participar, que es lo que mucho se ve. No hay grupos de representación que van saliendo, a veces con frecuencia. ¿Cómo se da esto? ¿Se elige? ¿Hay una convocatoria? ¿Todos tienen la opción de viajar y representar? ¿O cómo? ¿Cómo funciona?
¿Estamos hablando de CIOF o estamos hablando abiertamente?
De CIOF. Porque,
de CIOF, lo que CIOF tiene una página, que cualquier persona puede ingresar a la página de CIOF y solicitar el ingresar a la página, y te indica como un menú de festivales con fechas y países a los cuales tú puedes aplicar. Obviamente los que están dentro de lo que es la organización de CIOF tienen preferencia. Estuvimos el año pasado en el Congreso Mundial en México, en Puerto Vallarta, y ahí solicitamos a los organizadores de festivales en Europa y otros países que den prioridad a los que son parte de CIOF, de cada sección. O sea, hablo Sudamérica, ¿no? De todo Sudamérica. Es verdad que en algún momento algunas instituciones que son independientes también aplican a estos festivales. Claro. Si es que alguno de los integrantes de CIOF, en este caso Bolivia, no ha aplicado a ese mismo festival, pues ya decide el festival allá si lo invita o no.
Pero, de manera directa.
Exacto, pero si tenemos un integrante de CIOF Bolivia, te voy a dar un ejemplo hipotético, a Francia, y está queriendo aplicar otro que de Bolivia que no es CIOF, le dan la prioridad a CIOF, al que es de CIOF, porque es parte de la organización, ¿no? Entonces, es eso, y bueno, cada festival tiene formas muy diferentes de trabajar. Generalmente, nosotros pagamos el pasaje y ellos allá nos dan la estadía, la alimentación.
Complicado, ¿no? Porque
sí.
No es fácil llevar un elenco, además, el folclore nunca te lleva a 3 parejas.
Ah, exacto. Y no solamente la cantidad de personas, la cantidad de equipaje, que es prácticamente casi nada, tu ropa propia y es vestuario. Y nosotros, al menos, que somos folcloristas, los bolivianos, manejamos pues vestuario ampulosísimo.
Sí,
gigantesco a comparación de otros países.
Tú decías también los otros festivales, los que no son parte del CIOF.
Uh-huh. Los independientes.
Los independientes.
Que es la mayoría.
Sí. ¿Cómo funciona ese tema de la participación? Porque van en representación del país.
Ah, bueno, yo también he sido independiente mucho tiempo. A mí igual, como creo que a muchos, nos llega invitaciones a diferentes continentes. Pero todo se resume en dinero.
Claro.
Y el que tiene plata viaja, así sea un elenco pésimo. A mí me tocó viajar a un festival en Tacna antes de la pandemia, y paralelamente fue otro elenco de Bolivia. Ah, no, era cualquier cosa, pero estaban ahí, ¿no? Pero que bueno, tienen plata, ¿no? Que, por ejemplo, si tú quieres viajar a Europa, igual, yo pienso eso. Ahí es ahí donde nos falta un mecanismo real, ya sea de las del gobierno o de instituciones llamadas a poder parar esto, porque lamentablemente llevan cualquier cosa, nos hacen quedar muy mal afuera, y quienes se aprovechan de eso son pues Perú, Chile y otros que bueno, dicen al final no, ellos no, nosotros sí, ¿no? Es que nosotros mostramos calidad y demás, ¿no? Faltan políticas públicas en el sentido de poder ponerle un candado también a esto, porque creo que eso es muy importante, que el gobierno como tal tome, asuma esta responsabilidad. Creo que nosotros como organizaciones civiles podríamos coadyuvar, pero claro, quienes deben tomar las riendas, como dicen, es el gobierno. Nosotros no manejamos las leyes, ellos sí.
Sí, sí. Uy, estás hablando de algo que no sé en cuánto tiempo se dará.
Esperemos que pronto, ¿no? Porque la verdad es que, si bien estamos conversando ahora de este tema, creo que está en boca de todos, ¿no? Pero falta acción. Pero esta acción también tiene que nacer de las instituciones como, no sé, alcaldías, gobernadores, los tres niveles del Estado.
Son responsables, por supuesto.
Es parte de su trabajo, que de cuidarnos también a nosotros, cuidar el patrimonio.
Exacto. Pero en la organización que tú encabezas, ¿no tiene de alguna manera esa tarea de, si cabe el término, no sé, observar y seleccionar gente que pudiera tener una buena y alta representación?
Pero eso es lo que hacemos con los que están dentro de la organización.
Con nosotros no se puede.
No, porque son independientes. Están fuera de nuestro alcance.
No hay un ente, sí. Correcto. Sí, sí, lo explicabas, pero es complicado. Es complicado, sí. que salga en representación. Igual en la música también hay, ¿no?
Sí.
O sea, la cara de Bolivia, pero está hecha por un grupo, ¿no?
Por eso yo creo que este es un llamado muy, muy importante a la ministra de Culturas. Porque,
y hay que hacerlo.
Porque ellos son los encargados de poder parar este tipo de cosas. Y por otro lado también el tema de la regulación, ¿no? De las instituciones, organización, academias o que, como quieran llamarlo, no sé, pero que esto también está de buen tamaño.
Bueno, ya lo has dicho y creo que son tareas que se tienen que asumir. Mira, vamos a tratar de llevar esta voz que tú la estás hoy día compartiendo con nosotros, porque tenemos pendiente y deseamos acercarnos al Ministerio de Culturas, al Ministerio de Educación, porque tenemos estas escuelas, centros formativos, institutos a nivel de universidades, ¿no? Pero no solamente hay que ponerlas a niveles de universidades, hay que formar gente,
sí,
para que pueda profesionalizar.
Es que pasa, ¿no? Algo también, ¿no? En mi caso, yo estuve apoyando con muchos otros más de La Paz, Tarija, Sucre, Oruro, Potosí. Y esto, el que está escuchando esto, se va a dar cuenta fácilmente. Nosotros hemos apoyado mucho al SPCC, que es el Servicio Plurinacional de Certificación de Competencias. Nos han sacado prácticamente toda la información a nosotros,
yeah,
a muchos. Entonces se han creado las certificaciones, ¿no? Certificaciones para bailarín, certificaciones para dirección. Ok. Y para esto es desde el Viceministerio de Educación Alternativa.
Educación.
¿Y qué pasa con el formal, ¿no? Entonces, en algún momento había hablado con la responsable, le había indicado, porque el año pasado, durante año, han dado una certificación excepcional como técnicos superiores a aquellos profesores que trabajaban en las instituciones del Estado. Danza, música, teatro.
¿Pero en base a qué?
No sabía decirte, pero lo único que yo solicité en una reunión, le pedí por favor que también no se olviden de los independientes y que no estábamos pidiendo que nos regalen nada. ¿Por qué no nos toman un examen?
Evalúan, por supuesto.
¿Por qué no nos toman un examen en base al currículum que tenemos? Tómenos un examen, si me aplazo, listo. Que nos den la oportunidad, o sea, y no, bueno, hasta ahora no pasa nada, ¿no? Y ahorita, como dicen, tenemos la EBIT, EBIT es, ¿no?
EBIT, la EBIT, Escuela Boliviana Intercultural de la Danza.
Es algo simple, y ya van a salir los futuros licenciados. Entonces, en base a todo ese trabajo, para los jóvenes ya hay la EBIT. Para los eméritos, gente que ha aportado, ya les han dado, pero el de maestros de las artes.
Pero son tres o cuatro.
¿Y qué pasa con los que estamos al medio, con los que hemos aportado para toda esa creación? No hay nada.
Así
entonces
es, así es.
Y nos van a dejar en el olvido. Y la verdad es que eso, particularmente para mí, es una gran preocupación esto, porque ya va a haber los primeros licenciados titulados.
Otra tarea que
¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los licenciados? Ya sabemos qué va a pasar. Nos van a barrer. Porque tienen el título.
Ay, Edson, estás mencionando algo, creo que tremendamente importante. Es una tarea pendiente que se hace con la gente que son independientes, pero que se han formado, que tienen experiencia, tienen el interés de haber hecho las cosas en serio, ¿no? Lo has mencionado bien claramente. Lo recibo como otra tarea. Vamos a indagar con Verónica Armaza. Nos gustará hablar, conversar, porque yo he celebrado, personalmente he celebrado el momento que, bueno, yo conocí a algunos maestros intermedios que tenían una certificación y estaban recibiendo un aval, pero se quedó a medias, porque hay mucha gente que ha trabajado, que está trabajando.
Sí, pero es que están... En mi caso yo he preguntado, he venido a preguntar a...
¿Dónde corresponde?
A la formación, a los dos pilares, ¿no? Formación formal y alternativa. He ido a la formación formal con mi certificado de experto en danzas folclóricas bolivianas, bailarín, y con mi certificado de director de danzas folclóricas bolivianas, y me dijo, no tiene valor.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque no es, no está en la en el formal.
Ya yo lo dejo con puntos suspensivos, ¿eh?
Sí.
Vamos a tratar de que nos responda. Sí. ¿Listo? Te agradezco muchísimo. No sé qué más quieres decir al programa, que es para nosotros muy valioso recibir lo que fuera, ya sea la experiencia, la ponderación a maestros como tú has hablado, históricos, ¿no? Que todavía algunos están con nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más me puedo llevar al programa desde Cochabamba, por favor?
Bueno, primero el agradecimiento hacia ti, hacia todo tu staff de trabajo, porque también para ti debe ser muy difícil encontrar un espacio, ya sea un canal o una radio, que te puedan apoyar, porque la verdad es que es bien complicado. Y por eso te digo muchas gracias por darnos una voz ante todo. Y desde Cochabamba, a todos aquellos que somos amantes del arte, pues sigamos soñando despiertos, luchando, y que creo que la única forma de romper estigmas de la sociedad es seguir trabajando y trabajando. Sabemos que vivimos en un mundo complejo, pero que nada nos detenga. Y a seguir, como hace un momento, cuando estábamos hablando también fuera de micrófono, hay muchos maestros que han fallecido solos, olvidados. No es nuestro destino, posiblemente, o por ahí sí, pero queda algo bien lindo en el espíritu, que es lo que tú has logrado con la gente, con la sociedad. Has cambiado a mucha gente, has ayudado a mejorar a las personas. Entonces, esa incidencia nos vuelve gente muy rara, y esta gente rara tiene que seguir adelante, continuando y luchando, y no mercantilizándose
a costa del arte.
Correcto.
Gracias, Edson. Creo que es bien importante la perseverancia, creer en nosotros y estar unidos, respetando el trabajo de los demás. Un abrazo, dejamos a Cochabamba y, por favor, este es el programa de todos, Edson. Cuando haya información, programación, ya sabes el contacto y ya nos sabes para que la gente lo pueda recibir también.
Con mucho gusto, gracias. Y desde la Yacta, un gran abrazo.
Ustedes van escuchando y así tejiendo las acciones de hacedores de la danza, en este caso. Estamos más ligados, estamos conectados y más de lo que se sabe. El escenario de las artes, lo decíamos, no tiene fronteras. Enlaza relaciones, instituciones y personas que deciden hacer del arte una tarea comprometida. Gracias en este encuentro a Edson Ontiveros, presidente de la CIOF. Hasta el próximo viernes, que trae más de Cochabamba y otros temas. Nuestro abrazo de ternura para ustedes.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí, en Deseo 103.3.